Ponemos en movimiento.
Ponemos en movimiento.
Ponemos en movimiento la opinión disidente,
la cultura alternativa y las comunidades en resistencia.
Observamos la semana
con vista panorámica.
El noticiero semanal de la radio JGM.
Para enlazar voces y conectar territorios.
Capítulo número 7 de esta quinta temporada de Vista Panorámica, enlazando voces y conectando territorios. Mi nombre es Rocío Cerda y hoy me encuentro junto a Milena Adrián. Les acompañaremos en este recorrido noticioso que hoy nos pilla de una forma un poco distinta. ¿Cierto, Milena? ¿Cómo estás?
Sí, acá desde la casa, con tecito. Y bien, Rocío, muchas gracias. Un poco conmocionada, al igual que el resto del campus. La Facultad de Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile se encuentra en toma, así como muchas otras facultades también en JGM. La facultad se encuentra en toma, la movilización es motivada por distintas razones que veremos en esta edición. De todas formas, contra de viento y marea, acá en Vista Panorámica de Radio JGM. ¿Cómo estás tú, Rocío?
Bien, igual con un sentimiento similar, adaptándonos un poco a este formato que estaba tanto abandonado en Vista Panorámica. Y recordar que no son solo estudiantes los que se encuentran movilizados, sino que esta semana nos encontramos en un contexto nacional súper acontecido, donde destaca la prisión preventiva del alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, y las reacciones que ha suscitado y los análisis que se desprenden del Poder Judicial de la cobertura mediática.
Sí, otras movilizaciones de distintos movimientos sociales, como el Por la Vivienda, desde el Mundo Sindical o el Pueblo Mapuche, a través de la huelga de hambre de Guillermo Camus, preso político mapuche, que cumple 116 días exigiendo su traslado desde Leu hasta Cañete.
Tenemos también los anuncios entregados en la cuenta pública que contemplan proyectos de ley para legalizar el aborto y la eutanasia, junto a otras propuestas y que han abierto un debate a nivel nacional y legislativo, donde parece que hay un sector que ya abandonó por completo la mesa de negociaciones.
Muy movido todo y lamentablemente debemos informar que la política de desalojo de tomas sigue su curso. Ayer en la mañana un operativo policial se llevó a cabo en la toma Mauricio Fredes en Quilicura, dejando sin hogar a más de 80 familias y en donde se contabilizan 40 niños. 85% de estas familias no tienen dónde ir, según informó Chilevisión, y solo 5 familias cuentan con apoyo económico estatal para acceder por 3 meses a un arriendo.
Bueno, y para cerrar un poco este boletín express de noticias, en el puerto de Valparaíso, grupos en solidaridad por Palestina se manifestaron en contra de navíos que tienen de destino Israel. El colectivo llamado Chile por Palestina declaró que, según un informe de la Administración Nacional de Puertos, estos barcos transportan químicos peligrosos, que aunque utilizados en la minería en Chile, también tienen aplicaciones evidentes en la fabricación de armamentos.
Recordamos además que hoy, 5 de junio, se celebra el Día Mundial del Medio Ambiente. Para un certero análisis del gobierno de Gabriel Boric y su relación con demandas socioambientales, les invitamos a leer el reportaje de nuestro compañero Rafael González, que lo pueden encontrar en el sitio web de la radio JGM. ¿Qué pasó con el TPP, proyectos mineros, acuerdo de Escazú? De todo eso y mucho más en radiojgm.cl.
Bueno, buena esa recomendación, así que invitados a lo que encontrarán en todo lo que tiene que ver en realidad con el sitio www.radiojgm.cl. Es un periodismo real para que puedan comentar y compartir con sus amigos.
Prefiere medios independientes. Infórmate con Prensa Libre. Estás escuchando Vista Panorámica.
Cambia la tele y sintoniza medios independientes. Y como cada semana este trabajo periodístico es posible gracias a los estudiantes, funcionarios y académicos que están tras esta producción y a los medios, radios y TV comunitarias que nos retransmiten y acompañan en cada nuevo Vista Panorámica, que sin ellos no podríamos llegar a sus territorios. Así que un saludo y agradecimiento tremendo a aquellos que desde la Quinta Región se hacen presentes. Radio Placeres de Valparaíso, Radio Comunitaria Extremo de Reñaca Alto y la Radio Las Quenches desde San Antonio. Un agradecimiento a sus equipos, compañeros y a sus audiencias también que nos sintonizan.
Y unos kilómetros un poco más al sur estamos presentes, así que agradecemos por supuesto a la Radio Curruf que nos acompaña desde el Gualmapu, la comunitaria Radio Tentación de Tomé 106.9 FM y a esos medios que nos acompañan desde Concepción. Hablo de la Radio la radio Ciudadana y el 3 de Conce, un canal comunitario de televisión abierta que nos pueden ver en cualquier lugar por IPTV.
Política, artes, derechos humanos, feminismo.
Cada semana traemos al Vista Panorámica las voces de la sociedad civil y los movimientos sociales. Aquí comienza una entrevista JGM.
La Universidad de Chile lleva casi un mes movilizada. Distintas circunstancias nos tienen ahora mismo en paralización. Entre las distintas instancias de movilización, los funcionarios han sido clave para exponer la precariedad que tiene la universidad en estos temas.
Y por lo mismo, y porque somos parte de una comunidad que está movilizada, en esta Vista Panorámica, con quien inauguramos el mes de junio, tenemos aquí a Miriam Barahona, presidenta de FENAFUCH, la Federación Nacional de Asociaciones de Funcionarios de la Universidad de Chile, para hablar un poco más de esto. Así que, bienvenida Miriam, ahí te estás conectando, ¿cómo estás?
Bien, ¿y ustedes cómo están? Buena tarde.
Muy bien,
muchas bien, gracias. Bien, aquí, con este bueno, contexto de
movilización. Acá también. Animados y con mucha fuerza y garra para enfrentar estos días, que ya llevamos casi, vamos a cumplir un mes movilizados, claro. Así que acá de pie siempre.
Muy bien, bueno, para partir la entrevista, uno de los hitos que han marcado las movilizaciones de este año fue el accidente laboral de una funcionaria de Artecentro, que el 13 de mayo sufrió un accidente grave al realizar sus labores como auxiliar, lo que llevó a la pérdida de una falange de su mano. Esto trae consigo consecuencias físicas evidentes, pero también en salud mental para la funcionaria y su entorno cercano, nos imaginamos, quienes también son funcionarios de la universidad. En el comunicado, ustedes publicaron y se mencionó que hubo una limpieza en el lugar, que se borró evidencia y que hoy eso obstaculiza la investigación. ¿Cómo ha avanzado el proceso?
Mira, durante todo este proceso, nosotros y nosotras hemos estado, primero, movilizados. Segundo, con el apoyo grande, y yo quiero reconocer y darle las gracias a nuestros compañeros y compañeras estudiantes que siempre han sido históricamente nuestros aliados naturales y hoy día están a la altura de esa unión que tenemos, que es histórica. Así que yo quiero dar gracias por aquello. Esto nos permite a nosotros poder juntarnos también, y quiero señalar que hace más de 3 semanas que los estudiantes en la Facultad de Arte están en toma, pero nosotros estamos en paro, y el próximo lunes se ha ido renovando todas las semanas el paro. Ahora, con respecto a la situación de cómo va el proceso del accidente y el trágico accidente que tuvo la compañera, han ido aconteciendo situaciones que para nosotros son bastante irregulares y no nos dan las garantías suficientes para poder avanzar y poder ya ir despejando aquello. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, nosotros hemos tratado de abrir el diálogo, tenemos 2 petitorios, uno no es que uno se aprovechara del otro, sino más bien, ¿por qué 2 petitorios? Porque la situación de la compañera no solo fue al azar este accidente, sino que también ha sido producto del estrés laboral, sobre la carga laboral y las condiciones laborales que existen en la Facultad de Arte y también a nivel de la universidad. ¿Por qué lo digo? Lo digo porque, por ejemplo, no puede ser que un funcionario o funcionaria como ella esté haciendo una función de limpieza y al mismo tiempo abriendo salas y atendiendo otras necesidades que requiere la facultad para poder seguir funcionando, porque no hay más personal. ¿Por qué? Porque se han ido personas jubiladas, otras personas han sido desvinculadas durante un periodo no menor de 8 o 10 años, ¿ya? Y no han sido ocupados esos cargos.
Teniendo en cuenta, entonces, como una sobrecarga.
Así es. Teniendo en cuenta, perfecto, que esos cargos, algunos tienen, en el presupuesto de la facultad, está contabilizado ese presupuesto para ocupar esos cargos. Entonces, no se entiende, ¿por qué no hay más funcionarios también apoyando estas labores? Eso por un lado, en la precarización también, y lo otro que lleva a la compañera a tener que haber estado después de las 7 de la tarde en esta función y haciendo funciones, más de 5 funciones al mismo tiempo, también tiene que ver con los salarios. En la universidad hay salarios millonarios, y hay salarios que están por bajo la línea de la pobreza. Cosa que nosotros como federación hemos señalado que en la Universidad de Chile tiene que existir a lo menos un salario que cubra a una familia de 4 personas que esté por sobre la línea de la pobreza de lo que implica la OCDE. Y eso significa en este momento para nosotros, a lo mínimo, un sueldo mínimo que sea de base de 617 o 630 mil pesos para poder subsistir. Ni siquiera estamos diciendo de vivir. Pero los compañeros y compañeras reciben menos que aquello. ¿Y eso qué significa? Que les obligan que su tiempo de descanso, de compartir con su familia, tienen que estar trabajando horas extenuantes, llegar tarde a sus casas y nuevamente levantarse en la madrugada para volver a ir a trabajar. Esa es la situación que estamos viviendo algunas personas en la universidad y otras personas viven en otro mundo, como lo que pasó en el estallido social. Lo que pasa en la Chile, pasa en la universidad. En Chile pasa en la Universidad de Chile. Acá hay, es una cuestión de clase. Entonces, ¿qué sucede? De que hoy día, nosotros nos hemos enterado el día de ayer, de que efectivamente el decano de la Facultad de Artes, Fernando Carrasco, el profesor, instruyó un sumario administrativo. Pero lo más divertido de este sumario administrativo es que nosotros estamos pidiendo en este sumario que la salida del director económico. ¿Por qué? Porque él, cuando vio que había sucedido esta desgracia, este accidente, en vez de cerrar el lugar, el pasillo, donde la compañera dejó evidencia de esta situación, él mandó a limpiar ese pasillo. Y al otro día tenía que ir la mutual para ver y hacer un diagnóstico sobre la situación, y no había nada sucio.
O sea, obstaculizó el proceso.
Justamente. Entonces él envió y dijo que lo limpiaran. Y así lo limpiaron. Pero además de eso, esta persona, junto con el director, el jefe de auxiliares de la facultad, además tienen malos tratos con los funcionarios. Y tiene el discurso de la patronal cuando hablan, si no te gusta, te vas. Como si ellos pagaran, ya, me da mucha risa porque es como si ellos pagaran de su bolsillo las remuneraciones de los trabajadores, siendo que él es tan trabajador público como cualquier trabajador en la universidad, porque se le olvida que esta universidad es pública. Pero además, este señor viene de la Facultad de Ciencias Químicas, donde era administrador, y también tenía situaciones de malos tratos con los trabajadores.
Entonces algo que se viene arrastrando.
Justamente. Pero quiero señalar que la investigación sumaria y los fiscales que nombraron para instruir esta investigación sumaria, fíjense ustedes que son de la Facultad de Ciencias Químicas, y son personas que trabajaron directamente con este señor, con el director económico. Entonces, Miriam, para nosotros esto es una provocación.
Evidentemente, Miriam, sabemos igual que parte del núcleo cercano de la funcionaria es funcionaria también de la Universidad de Chile. Y ustedes en los comunicados solicitaban como flexibilización de los horarios. No sé cómo es ahora el panorama, sabiendo que ustedes están en paro, pero ¿ha habido alguna respuesta de la universidad en el apoyo que ellos van a recibir, además del de la funcionaria?
Mira, hoy día, bueno, por derecho, todo funcionario, todo trabajador tiene que estar adjuntos a una mutual, como ustedes bien lo saben. Sin embargo, en la primera semana que sucedió esta desgracia con nuestra compañera, su hijo y su esposo tuvieron que firmar algunos documentos que les permitían poder estar en sus casas con permiso administrativo. Entonces, en la primera semana, a lo menos, eso no fue tanta facilidad, ¿no? Y ya después, cuando nosotros obviamente ya nos posesionamos más y todo, ahí tomaron otra forma y obviamente lo dijeron que había facilidades para que ellos pudiesen estar con su mamá y con su esposa, ¿no? Que es la persona que tuvo el accidente. Así que bueno, esperamos que cuando lleguemos ya, porque en algún momento suponemos que tenemos que llegar a término de esta situación, también vamos a revisar aquello, porque acá no solo se afecta y lamentablemente a una compañera de trabajo, sino que también a una familia, y esto va a ser de por vida. Y psicológicamente y emocionalmente esta familia también está dañada, y la compañera, imagínate tú, va a trabajar y después vuelve sin una parte de su cuerpo. Nosotros no queremos que esto se repita más en la universidad, y tampoco, ya tuvimos una muy triste situación con una compañera de ingeniería que ustedes saben que fue Margarita Cacoy. Por llegar a trabajar tan temprano, ella se encontró con una desgracia en el camino. Hoy día no queremos volver a repetir, que se vuelva a repetir aquello. Y bueno, la universidad es responsable de toda su comunidad, y obviamente nosotros no somos, así como les gusta llamarnos, personal de colaboración. Nosotros no venimos a colaborar acá, nosotros somos universidad, somos trabajadores universitarios, y también somos parte de la comunidad universitaria, y eso parece que se les ha olvidado.
Sí, ustedes también estuvieron en el Día del Patrimonio realizando una manifestación afuera de la Casa Central, sí. Que la Casa Central en este momento está ocupada por estudiantes que están en este acampe solidario por Palestina, y al inicio de la entrevista tú mencionabas el apoyo que siempre están teniendo de los estudiantes. ¿Cómo ha sido este trabajo con ellos y cómo se ha articulado conjuntamente, más allá de un trabajo de un petitorio unificado que pudieron construir en el caso de Artes?
Bueno, hoy día no solamente está la Facultad de Artes tomada, sino que también hay otros espacios dentro de la universidad. Ustedes mismos decían que estaba el campus Juan Gómez Milla tomado, exacto, que prontamente van a ser entrega de un petitorio con temas particulares, pero también hay temas que nos atañen a nosotros. Para nosotros en ingeniería también los compañeros están movilizados. Y así yo creo que esto va a ir creciendo, ¿ya? Para nosotros, históricamente, siempre hemos tenido una relación muy fluida con los estudiantes, obviamente, y la idea es poder hacer comunidad y hacer universidad también. Para nosotros esto es hacer universidad. Y nos sentimos orgullosos también de los estudiantes y las estudiantas, porque entendemos que después de el estallido social ha sido muy difícil poder articular el tejido social, y creemos que con esta demostración y estas nuevas generaciones tenemos esperanza, porque todavía hay conciencia, y eso es muy, muy, muy importante para nosotros.
Y también actualmente gran parte de la Chile está movilizada, no son ciertas facultades, no es solo arte, sino que todo se está moviendo, y eso no había pasado en los últimos 2 años después de la pandemia, así digamos. Así que quiero usar este momento. Bueno, sí. Para cerrar, Miriam, ustedes han manifestado y dejado en evidencia muchas veces la precarización que tiene la universidad. FENAFUCH se crea el año 97 y a 30 años de la federación. Por ejemplo, muchas veces ahora compañeros decían que tienen los mismos petitorios que el año 97. Y hace tantos años. ¿Qué dinámica se mantiene la universidad como constante para movilizarse? ¿Cómo qué demanda?
Mira, nosotros como federación estamos trabajando una demanda más amplia en relación a estabilidad laboral, a remuneraciones y también a condiciones mínimas y generales de trabajo, y el tema del maltrato. Nosotros creemos que la universidad y las rectorías que han pasado están al debe, los decanatos también están al debe y no han cumplido con la ley. Nosotros no estamos pidiendo algo nuevo, estamos pidiendo que se cumpla con el estatuto administrativo. Estamos diciendo que si hay una ley que habla sobre las sanciones de acoso sexual o acoso laboral, que la universidad la haga suya, la haga parte. Pero, ¿qué sucede? Que muchas veces dicen que las toman, pero los casos muchas veces pasan muchos años y no se resuelven. Entonces, tampoco nos sirve como decir que hacemos, pero no hacemos nada en definitiva. Entonces, eso es lo que nosotros hoy día, claro, nos vamos, hemos, la universidad, ustedes bien saben que para llegar a los procesos se toman muchos años, porque es así, porque se hace debate, porque se hace universidad, ¿ya? Hay que contrastar ideas para poder llegar a una conclusión. Y hoy día nosotros como federación creemos que estamos listos para poder avanzar un paso más. ¿Por qué lo digo? Porque logramos una política de carrera funcionaria y logramos una política de buenas prácticas laborales. Hoy día lo que tenemos que hacer es llevarla a cabo y a la práctica. Y eso es lo que estamos pidiendo, nada más ni nada menos.
Perfecto. Muchas gracias, Miriam, por la entrevista.
Y gracias también a FENAFUCH por todo lo que han estado haciendo. Mencionamos también ahí el Instagram, FENAFUCH, _UCHILE, donde ustedes constantemente están actualizando la información y esperamos poder seguir haciendo alguna colaboración con Radio Juan Gómez Millas. Tienen nuestra disposición, por supuesto.
Sí, yo quiero darle las gracias a ustedes por la invitación y enviarle un saludo y un tremendo abrazo a mis compañeros y compañeras por la valentía y el compromiso y la garra para tener un mundo mejor. Y también darle las gracias a los estudiantes por estar presentes y por seguir siendo consecuentes como jóvenes y luchadores. Muchas gracias.
Muchísimas Nos sumamos gracias. A ese saludo.
Sí, aguante.
Gracias. Nos vemos.
Chao. Nos vemos.
No, pura fake. Mejor busca @JGM Radio en Twitter y @RadioJGM en Instagram e infórmate.
Ahora, para profundizar un poco en lo que nos comentó nuestra entrevistada, contamos con nuestra reportera Javi Órdenes para ver cuáles son las causas de esta nueva crisis en la Casa de Bello.
Así es, porque mientras nuestros compañeros de campus se organizan en comisiones para levantar esta movilización, les contamos el porqué de este descontento, profundizamos un poco más en este descontento que mencionábamos, que llevó a que termináramos en esta situación, en paro y toma en muchas facultades.
Hola Rocío, hola Milena, ¿cómo están?
Hola, muy bien, ¿tú?
Muy bien, o sea, dentro de lo que se puede. Como ya han mencionado, esta toma se suma a una seguidilla de movilizaciones que ya lleva varias semanas, como les hemos ido contando en este programa. Se mantienen distintas tomas a lo largo de la Universidad de Chile, hay algunas, aún se mantiene el acampe en Casa Central, por ellos piden que la universidad rompa relaciones con Palestina, pero estas movilizaciones que ustedes bien mencionaron en la entrevista, están en múltiples facultades debido a algunas demandas que se repiten a lo largo de los años, que son demandas históricas de la educación superior. Y para entender esta situación hay que tener en cuenta que la Universidad de Chile siempre se ha posicionado, se ha publicitado como uno de los mejores lugares para cursar la educación superior en este país. Varias veces ha sido reconocida en rankings internacionales debido a sus programas de formación de profesionales de todas las áreas en carreras que se dividen en varios campus aquí en Santiago. Juan Gómez Millas, que es el campus donde estamos, se imparten carreras principalmente de ciencias sociales como trabajo social, filosofía, antropología, periodismo, cine, educación parvularia, literatura, entre otras. Ya se imaginarán que es el campus que se suele ir a toma, se suele ir a paro. Pero también en este campus se encuentra la Facultad de Ciencias y Bachillerato de Ciencias también, así como una de las sedes de la carrera de Artes. Es por eso que para muchos jóvenes del país entrar a la universidad, a esta universidad en concreto, es una meta que es difícil de alcanzar, sobre todo cuando se viene de un núcleo familiar que está alejado del mundo académico. Al salir de cuarto medio, para muchas personas esto es un sueño, pero luego de llegar a estudiar aquí, muchas veces nos damos cuenta de que no es tan así. Y es que, como ya mencionamos, cada carrera tiene algunas luchas muy extensas en cuanto a que tienen mala infraestructura y poco apoyo psicoemocional, entre otras razones, que ocurren porque existe una falta de financiamiento a la educación pública en general. Cada facultad tiene un sistema de autofinanciamiento y de gestión de recursos que hace que exista desigualdad entre cada facultad y cada campus. De acuerdo a una entrevista del antiguo rector de la Universidad de Chile, el Estado solo entrega un 8% del presupuesto de la educación superior a esta casa de estudios. Y del total de recursos que se entregan a la educación superior, el 42% va a universidades públicas y el resto a universidades privadas, tanto las que se han consagrado como hace tiempo, como que ya tienen la acreditación, y también a universidades que recién se están planteando como nuevas universidades privadas. Esto nos lleva a que hayan facultades que tienen muchos recursos y otras que no tantas, porque reciben o no reciben apoyos externos a este financiamiento del Estado. La Facultad de Economía y Negocios, por ejemplo, recibe muchos aportes de privados e incluso tienen una biblioteca que se llama Andrónico Luksic. Ustedes saben quién es, no es necesario explicarlo. Y mientras esto ocurre, hay otras que se encuentran en pésimas condiciones, como las que podemos ver en el siguiente video. Bueno, creo que el video no está reproduciendo, pero es un video que circula en redes sociales de la Facultad de Artes en Sede Las Encinas. Se puede ver cómo cae lluvia en la facultad, cómo los estudiantes tienen que saltar pozas con sus trabajos también de artes, cómo las salas se gotean, cómo los baños están en condiciones muy precarias, sin tapas, sin materiales. Y estas no son condiciones dignas para estudiar en ningún lugar. No es porque sea como, no es porque tenga que ser la mejor universidad de Chile, pero no son condiciones dignas para ninguna sede de estudios, ninguna sede en donde la gente vaya a formarse. Y al revisar los petitorios de movilizaciones anteriores, podemos notar que las demandas siempre son muy similares, casi idénticos, debido al abandono que existe por parte del Estado a la educación pública. Y esto ocurre no solamente en la Universidad de Chile, sino que en otras universidades públicas a nivel nacional. Y tal como escuchamos en la entrevista, la situación de los funcionarios que trabajan para mantener estos espacios en pie es muy precaria, como comentaba Miriam. Los funcionarios acusan salarios que están bajo la línea de la pobreza, como ella misma mencionó, y que no cubren los gastos básicos de una familia para poder subsistir. Además, como también mencionaron, se ven expuestos a accidentes laborales que son terribles y a condiciones muy peligrosas, tanto en los traslados a la universidad como dentro de ella.
Sí, gracias Javi por ese un poco panorama, pensando en que Vista Panorámica también llega a regiones, es importante que esto se conozca fuera de la burbuja de nuestra universidad, un poco dejar en evidencia lo que significa estudiar, trabajar también en la Universidad de Chile hoy en día.
Claro que podemos diferir por ahí como qué tan buena es la U, pero las condiciones son precarias, sí o sí. De hecho, ayer vi una publicación, creo que de Tele13, que decía que la Chile estaba como en tercer lugar de las tres universidades mencionadas, o segundo lugar de las tres universidades mencionadas como mejores del mundo.
Sin duda, como que no corresponde, y muchas veces las autoridades de la universidad apelan a este prestigio, y ese prestigio no se ve reflejado en las condiciones en las que están sus trabajadores y no, sus lugares físicos para estudiar.
Sí, vamos a seguir un poco atentos y a lo que va a pasar y nos vamos a encontrar en un ratito contigo otra vez, Javi.
Ay, sí, un spoiler. Gracias.
Muchas gracias.
No, pura fake. Mejor busca @JGMRadio en Twitter y @RadioJGM en Instagram e infórmate.
Seguimos en nuestro séptimo episodio de Vista Panorámica, enlazando voces, conectando territorios. Ahora para hablar sobre otro tema que se ha llevado la contingencia, que es el sistema judicial y las alcaldías de cara a las elecciones municipales de octubre. Falta muy poco.
Sí, como ya comentábamos al principio, Daniel Jadue ha sido puesto en prisión preventiva tras ser formalizado por delitos de corrupción involucrados con su gestión en la pandemia como cabeza de la Asociación Chilena de Municipalidades con Farmacias Populares. Con el juicio aún en curso y una apelación de Jadue pendiente de contestar, este caso suma a la autoridad a un listado de alcaldes que de norte a sur parecen administrar con irregularidad sus municipios.
Sí, Virginia Reginato en Viña del Mar con el caso de horas extras, Karen Rojo en Antofagasta con el fraude al fisco, y la lista sigue y sigue. Por eso, para indagar un poco más en el sistema judicial que opera en Chile y un análisis de lo que está pasando en las alcaldías y municipios, es que tenemos a nuestro reportero Gastón Villarroel. Charlie, como lo conocemos, que nos trae un análisis mucho más detallado de este proceso.
¿Cómo estás, Charlie?
Buena, buena. ¿Cómo están ustedes? ¿Yo bien?
Muy bien.
Muy bien.
Cuéntanos.
No, yo súper bien y me siento como en pandemia, así, haciendo el programa de StreamYard. Bueno, tal como estaban comentando, la alcaldía chilena ha estado incrustada el último tiempo en polémicas, desde Torrealba, alcalde de Vitacura, pasando por Katy Barriga hasta llegar al caso más reciente de Daniel Jadue. Las alcaldías de este país han estado en polémicas de todo tipo, no tan solo que han estado relacionadas a las platas, por ejemplo, hace poco pasó con la alcaldesa de Nogales, que dijo un comentario más o menos desubicado, no sé si lo vieron por ahí. Y cabe dejar en claro que no es algo de ahora. Las alcaldías desde hace años han sido una institución envuelta en casos de corrupción y no es tan solo una percepción actual de la política, sino que han estado desde siempre en el ojo público. En el reportaje de El Ciudadano del pasado año 2023, los 18 emblemáticos alcaldes corruptos de la derecha, historia de un tsunami delictual, explica el fenómeno de los ediles. En ese reportaje ponen como ejemplo el déficit de caja del alcalde de la Florida, Rodolfo Carter, equivalente a 20 mil millones de pesos. En parte, ese déficit vendría siendo culpa de la corporación municipal. El problema que tienen las corporaciones es el ser jurídicamente privadas, por lo tanto están bajo las reglas de entidades del mismo tipo, pero manejan dinero público. Hace 3 años, el excontralador de la República, Ramiro Mendoza, opinó que debe prohibirse, voy a citar textual, debe prohibirse expresamente la transferencia a corporaciones de derecho privado creadas por vecinos que impliquen o importen la asunción de funciones municipales. O sea, en palabras más simples, explícitamente en la ley se debería prohibir que las corporaciones privadas puedan incorporarse a las municipalidades y manejar dinero público. También da la impresión de existir una diferencia en el trato judicial que reciben los alcaldes dependiendo del espectro político, ya sea con lo que se está comparando últimamente con Katy Barriga y Daniel Jadue. Y pese a que en el sistema judicial chino es un error el comparar casos entre sí, es bastante difícil omitirlo, especialmente en el caso de que hasta tenemos la misma imagen aquí en el StreamYard entre Katy Barriga y Daniel Jadue, que Daniel Jadue ya esta es su segunda noche que pasa en prisión preventiva, y Katy Barriga no ocurrió con arresto domiciliario. Es casi como si fuera un complot legislativo y mediático que favorece a la derecha de este país, mientras que la izquierda se ve en una total desventaja. Sea culpa del Ministerio Público o del Poder Judicial, en algunos casos la justicia en los juicios parece ser lo que más se ausenta.
Sí, te agradecemos mucho este reporte, Charlie. Me quedo con esto que decías de... parece que hay que el espectro político influye. Eso no quiere decir, no estamos diciendo tampoco que queremos impunidad para quienes cometan delitos, claro. Sino que la justicia opere como debe operar.
Claro, que estemos determinando si el alcalde es culpable o inocente, pero claramente estamos viendo dos casos que son muy desiguales y también como con medidas en temas de plata, que, no sé, Katy Barriga era una cosa increíble, y arresto domiciliario, entonces...
Sí, no, y a mí lo que más me llamó la atención en investigando para hablar de este tema es de las corporaciones municipales, de que administren platas públicas funcionando como empresas privadas, y que sean más privados metiéndose a municipalidades manejando, y eso, al menos como dijo el Contralor, es de los principales problemas, como dentro de cómo funciona la municipalidad, y puede que esa una de las tantas como raíces que tenga estos problemas que están teniendo últimamente la alcaldía, sea el de que están metiéndose privados, básicamente, a manejar administraciones públicas.
Claro, como una cuna para que pasen estas cosas.
Exacto.
Perfecto. Sí, bueno, esto, como mencionábamos al inicio, igual queda ahí a la espera de lo que va a pasar con las elecciones municipales que se nos vienen. Invitamos a la audiencia, por supuesto, a informarse antes de votar, sí. Hacer valer el derecho a voto también es una forma de manifestación.
Sí, también ojo que no todas las comunas tienen primaria, ir viendo.
Sí.
Si salen vocal de mesa.
Claro.
Sí. Sí, prepararse para todo lo que van a hacer las municipales de octubre.
Bueno, muchas gracias por darme el espacio para poder hablar de este tema acá en el noticiero, chicas.
Por supuesto, querido. Muchas gracias a ti.
Ah, no cacho nada. ¿Qué ha pasado esta semana?
Actualízate y conéctate con la pauta alternativa. Visita nuestro sitio web radiojgm.uchile.cl.
Y siguiendo un poco, ahora sí, no sé si me escuchaba, siguiendo un poco sí. Con la cuenta pública que tuvimos este 1 de junio, el presidente Gabriel Boric anunció que para el segundo semestre de este año impulsará un proyecto de ley para el aborto legal.
El anuncio ha traído tanto reacciones a favor como en contra. Ha vuelto a traer al foco un tema que siempre está en discusión, incluso cuando no aparece en los medios. Nuestra reportera Fernanda Imbert con más información. Bueno, también...
Mientras esperamos que pueda ingresar Fernanda, sí, comentar un poco esto de lo que han sido estas repercusiones de los dichos que dijo Gabriel Boric. Habló de aborto y habló de eutanasia, donde también claro. Tenemos el tema de la expresión de conciencia. Tenemos personas que se quedaron en la cuenta pública.
Sí, fue bastante vergonzoso. Bueno, en realidad el presidente presentó... Dos cosas con respecto al aborto. Por un lado está el tema de presentar como esta un poco reforma en Contraloría para que existan procedimientos para que la objeción de conciencia no interrumpa el derecho al aborto de quienes lo requieren, y también el tema del aborto libre. No sé, muchos diputados de derecha salieron de la sala. Bastante.
Recordar rico. También este balance que hizo el gobierno de Gabriel Boric desde el Ministerio de la Mujer el año pasado, donde hablaba de que lo que sabemos, pero en realidad parece que a veces falta tener el dato duro, sí. De que los abortos se realizan en Chile igual, no es un tema de...
No, sí, eso no es la discusión, claro.
¿Eso va a ser o no?
Claro, van a ser, pero van a ser legales, van a ser seguros, como en qué condiciones las mujeres vamos a poder abortar. ¿Qué opciones vamos a tener?
Exacto. Sí, no sé si ahí habrá podido entrar Fernanda.
Frecia también por ahí.
Hola, no, por acá, Javiera Barría, ¿cómo están? Pero con la
muy bien.
Preparando también esta nota. Bueno, como habían anunciado por ahí, ustedes dieron cuenta, toda la gente ya sabe de esta cuenta pública que se anunció y ha sido lo más mediático de lo que ha salido por este proyecto de ley que va a presentar el gobierno, y la Fernanda estuvo haciendo primero un pequeño paneo de lo que ha sido este último tiempo. Primero, para comenzar, sabemos que se dejaron caer estas reacciones. Por ejemplo, los diputados de oposición hicieron un abandono inmediato de la sala cuando se presentó este anuncio por parte del presidente. Lo pudimos ver, no sé qué opinan ustedes ahí de lo que pasó.
No, vergonzoso. Como el nivel de educación en realidad en la derecha es preocupante. Como...
Sí, parece que se trabajan distintos parámetros de lo que es el respeto igual. Como...
Claro, ¿no? El respeto también a los símbolos como patrios de la República, como muchos se hacen llamar republicanos, patriotas, qué sé yo, y mira cómo se comportan en el Congreso Nacional.
Por ahí han habido varias reacciones, entendiendo también que es una instancia, como ustedes dicen, republicano, es una cuenta pública, ya es la tercera cuenta pública de Gabriel Boric, y que también se habla que es la última donde puede dar algunos anuncios, porque ya la que viene el 2025 se trataría del cierre, más bien un balance. Bueno, Fernanda Imbert estuvo reporteando con algunas organizaciones feministas que claramente esto empezó a despertar. Por allí la coordinadora 8M, la Mesa Acción por el Aborto. ¿Qué va a pasar con este proyecto de ley? Y aquí tenemos las reacciones de la Asociación Chilena de la Protección de la Infancia, APROFA, que nos dio esta mirada. Escuchemos.
Parece una muy buena iniciativa poner en la temática en discusión en lo político y también en lo público. Esto no viene a otra cosa que a cumplir con una cuestión que habla de humanidad y que habla de ser un mejor país que nos respete en nuestras decisiones.
Sabemos que tenemos una ley actualmente que es la ley de tres causales, también polémica que ha tenido sus dificultades para poder ser implementada, lo que la misma Débora Solís de APROFA trata de insuficiente en relación a la ley de tres causales. Escuchemos qué es lo que nos dice.
La ley de interrupción voluntaria del embarazo y de interrupción voluntaria del embarazo en tres causales, que fue promulgada hace casi 7 años, efectivamente tiene una serie de obstáculos y de barreras que no permiten que las mujeres y las personas gestantes puedan acceder a una ley bastante mínima. Y las barreras efectivamente tienen que ver con lo económico, tienen que ver con la objeción de conciencia, tienen que ver con lo geográfico, tienen que ver con una constante desinformación.
Sabemos que siempre se trata un tema delicado, recordar que hablar de aborto es hablar de un tema de salud de mujeres y por lo mismo es un tema que requiere, como los temas de salud, una urgencia, por lo mismo que además se mezcla con lo que significa para una mujer, por ejemplo, o una niña, ser víctima de algún caso de violación y por lo mismo... También se pide que el ambiente que exista no sea revictimizante y es la urgencia también que se exige respecto a estos temas. Por lo mismo, lo que ha sido el debate de cómo se está tratando hoy en día la ley de tres causales. Ahí mismo Solís nos comentó desde APROFA qué se podría esperar frente a este tema hoy en día. Escuchemos.
Qué bien a la democracia de nuestro país poner en conversación estas cuestiones. Estamos disponibles para esa conversación para poder apoyar que las mujeres sean sujetos de derecho y las personas gestantes de primera categoría y no tengamos que seguir pidiendo permiso para tomar decisiones sobre nuestros cuerpos.
Bueno, como todos sabemos, esta ha sido una discusión bien larga que se extiende no solamente en nuestro país, sino también en el continente. Queremos varios proyectos de los que se han puesto en discusión en Chile y con datos abrumadores que salen cada año. Para adentrar un poco más del tema, vamos a conocer toda la nota que va a quedar en el sitio web de la Radio JGM sobre el panorama que ha ido teniendo el aborto en Chile y los proyectos de ley. Sabemos que anualmente la línea Aborto Libre, por ejemplo, estima que son 160.000 abortos de los que se practican al año y sabemos que el aborto, si bien pasa por un espacio hoy en día de estas tres causales que además tienen barreras, la clandestinidad es parte de lo que se sigue practicando por miles de mujeres en el país.
Muchas gracias por por leer la nota de Fernanda, de llevarla. Y claro, está bien complejo porque ahora está despertando un debate que si bien era como parte de la campaña de Gabriel Boric, que se llamaba como este gobierno feminista, estuvo silenciado el tema por mucho, mucho tiempo. Porque hacía estos 3 años de gobierno.
Sí, que igual nos va a dar tema para lo que se viene en elecciones, en realidad, va a llegar previo a cuando empiecen las campañas, campañas presidenciales, hablo las próximas, vamos a ver posturas, va a ser un tema que probablemente esté mucho más presente que durante la presidencial anterior.
Claro. La verdad es ahí la crítica que ha despertado es que si esto se hace desde hacer cumplimiento a una de sus promesas de campaña en esta línea de un gobierno feminista, o más bien se tratase de poder equiparar en alguna idea la cancha y que no hubiera mayores ataques hacia el gobierno, entendiendo ya varias de las demandas que no se han cumplido en otras áreas. Entonces, por ahí también vamos a ver en lo concreto cómo se podría empujar este proyecto adentro de la Cámara de Diputados y Senadores, donde sabemos que ya existen muchos detractores, lo vimos ya en
el... No hay mayoría.
Entonces, por ahí lo que han levantado las organizaciones feministas, no sé si ustedes han podido hacer un paneo ahí de lo que la coordinadora 8M, por ejemplo, han llamado a poder poner el tema en las calles y ponerlo como dijimos en el principio, esto se trata de un tema de salud de las mujeres y salud de los cuerpos gestantes también, que hoy día se amplía a esa categoría. Así que bueno, estaremos
atentos con
el tema y agradecía a la Fernanda Inver que pudo hacer esta recopilación.
Eso, muchas gracias.
Thank you. Aquí estamos, las colas en la radio.
Reporteando el movimiento a diario.
Síguenos en JGM.
Donde están presentes las maricas y disidentes.
Bueno, empezamos junio y empezamos el mes del orgullo. Este martes 4 de junio la Cámara de Diputados rechazó la reforma a la ley Zamudio o ley antidiscriminación con 69 votos en contra, 63 a favor y 3 abstenciones. Malas noticias.
Sí, la ultraderecha jugó un rol importante, pero los votos de la Democracia Cristiana terminaron por consolidar el rechazo a la propuesta. El proyecto pasará ahora a la discusión en comisión mixta, puesto que venía desde el Senado.
Claro, nuestra reportera Javi Órdenes nuevamente nos acompaña para comentar un poco del tema.
Hola Milena y Rocío nuevamente. Tal como mencionan, es una pésima manera de iniciar el mes del orgullo. Y es que como mencionan, este martes se votó en la Cámara de Diputados, de Diputados y Diputadas, una reforma a la ley antidiscriminación. Esta ley fue promulgada en el año 2012 luego del asesinato de Daniel Zamudio, un caso que removió a Chile debido a la crueldad de los hechos que sus asesinos justificaron en que él era homosexual. Esta ley significó un gran avance en cuanto a la protección de derechos no solamente de la comunidad LGBT, sino de muchas comunidades discriminadas y excluidas. Esto porque la ley antidiscriminación no solamente protege a las minorías sexuales, sino también a los pueblos indígenas, a las personas en situación de discapacidad, o en realidad a todas las personas que puedan ser agredidas física o psicológicamente debido a alguna discriminación arbitraria. Sin embargo, esta ley cuenta con muchas falencias que han hecho que menos de un 22% de los casos ingresados hayan obtenido una respuesta y que cerca del 10% de estas denuncias por discriminación hayan sido favorables al final para la persona que presenta este recurso. Estas cifras del último informe de derechos humanos del móvil abarcan de acuerdo a toda la historia desde que la ley fue promulgada. Entonces, claramente había una falencia ahí que se trataba de resolver con estas reformas. El problema de la poca efectividad se explica en que se exigen, o sea, entre algunos de los problemas, que se exigen pruebas que son difíciles de conseguir en una situación de acoso o discriminación. Si alguien te grita en la calle algo, tú no tienes muchas veces cómo probar ese hecho. Por lo que muchos de los casos simplemente se cierran por la falta de pruebas y por eso es tan bajo este porcentaje de demandas o casos que se llevan a cabo, que llegan hasta el final. Además, no otorga protecciones reales a las víctimas de ataques de odio, por lo que se queda la ley solamente en medidas sancionatorias que en realidad no están sancionando y no en una reparación, no en un apoyo transversal a las personas que sufren estas situaciones. Por ello, desde hace varios años en realidad, las organizaciones de las diversidades sexuales y de género han pedido reformas para la ley y, como mencionaban, fue recientemente rechazada en la Cámara de Diputados. Y también el debate estuvo muy marcado por las palabras de diputados de ultraderecha, como Cristóbal Urrutikoetxea, quien hizo comentarios en contra de la comunidad LGBT tratándoles de desviados en pleno 2024. Quiero que veamos un video que fue subido por la diputada trans Emilia Schneider, donde se puede ver un poco de lo que fue el ambiente de este debate.
De la población tiene una tendencia en desacuerdo con su naturaleza biológica, por supuesto hay que respetar el desvío ajeno.
Ellos no entendieron absolutamente nada.
Busca tener un país amordazado en el que los ciudadanos vivan bajo la amenaza de ser perseguidos por sensaciones y percepciones de otros.
Te podrán acusar de discriminación si no piensas como ellos.
Un verdadero régimen del terror del pensamiento.
Todos tenemos presente derecho a expresar nuestra opinión sin ser tildados o enjuiciados como discriminadores.
Nosotros pedimos que se respete nuestra libertad.
A mí me habría gustado ser tan superdotado para cuando tenía 4 o 5 meses de nacimiento haber estado y participado del gobierno militar. Lamentablemente nací muy tarde.
Es por este tipo de discursos odiosos y que nos dividen que tenemos que seguir insistiendo más que nunca por una mejora a la ley antidiscriminación.
Bueno, muchas veces esta libertad de la que hablan ellos, este derecho a poder expresarse, significa un evento muy traumático para una persona de una comunidad discriminada que nuevamente no tiene que ser necesariamente de la comunidad LGBT, sino que cualquier persona que se vea discriminada arbitrariamente puede hacer uso de esta ley, que en realidad no es que sea una ley nueva, sino que es un agravante a una causa, a otro delito. Es un agravante que busca como dar más peso a sentencia en casos de odio, pero claramente ahora va a tener que volver a ser discutido en la comisión mixta. Y es que la votación de estos resultados, o sea, quienes marcaron que los resultados no fueran favorables para las diversidades en esta ocasión, estuvo marcado por la abstención de la DC. De acuerdo a las palabras que dijo la directora de Fundación Iguales para la Radio Universidad de Chile, la abstención de la DC tiene que ver con un gallito político, su reacción ante la cuenta pública, y eso genera una especie de efecto dominó, donde realmente no se está votando a conciencia. Con ello, como ya mencioné, el proyecto va a volver a la comisión mixta y va a ser debatido nuevamente y recibir algunas modificaciones. Y así es como se cierra otro capítulo de Reforma a la Ley Antidiscriminación, que es un tema urgente para muchas personas que va a tener que seguir esperando.
Y en junio.
Sí. La verdad, muy lamentable los comentarios que nos mostraste. Muy terrible.
Prefiere medios independientes. Infórmate con Prensa Libre. Estás escuchando Vista Panorámica.
Para despedir el programa, no podemos irnos sin agradecer el aguante que desde la región metropolitana nos dan los medios y sus seguidores. Saludamos a Radio Universidad de Chile, donde nos oyen en el dial 102.5 el domingo a las 18 horas.
A la Radio Nehuén de Peñalolén, a la Primera de Mayo en Pedro Aguirre Cerda, a la Radio San Miguel, donde nos escuchan por su señal online, www.radiosanmiguel.cl, y a la Radio 7 de Puente Alto, que tiene una comunidad de más de 220.000 seguidores en Facebook que nos acompaña, por supuesto.
También mencionamos a Quilicura TV, por donde estamos en sus redes sociales y próximamente en el canal 6 de la población Parinacota. Y por supuesto, como no, un abrazo a tomaterrojo.cl, medio de comunicación que cubre la emergencia climática, ecológica y social. Recomendamos escuchar el estreno del capítulo de su programa Tómate una entrevista, rebrotando el tejido social para rebrotar el humedal, donde conversaron sobre los incendios de Viña del Mar.
Y para finalizar esta ronda de saludos, les mandamos, por supuesto, un afectuoso abrazo a nuestros amigos de Radio Cajón 105.9 de la comuna de San José de Maipo. Así que un abrazo a la cordillera.
Hacemos una invitación a todos los medios que tengan interés en retransmitirnos o apoyarnos en la difusión de una pauta informativa a contactarnos a nuestro mail radiojgm@gmail.com.
Sí, por supuesto, y a revisar sitio web siempre está la invitación. Así que así, con esos agradecimientos e invitaciones correspondientes entregados, llegamos al final de este séptimo capítulo de la quinta temporada de Vista Panorámica.
Enlazamos voces emergentes y conectamos territorios por una comunicación libre y comunitaria. Nos escuchamos y vemos todas las semanas con la entrega informativa de los movimientos sociales y organizaciones de la sociedad civil que construyen pauta alternativa.
Aquí termina Vista Panorámica.
Una vuelta a la semana con el catalejo informativo de la radio JGM.